Martí Noticias AM. Conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM. Con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Los buenos días y un saludo muy especial para todos los que están ya en sintonía con Martí Noticias AM. Estamos a mitad de semana, así que es un gusto estar con ustedes todos los días. Soy Exilda Arjona, les reitero los buenos días a ustedes, al colectivo del programa y por supuesto a mi colega Ricardo Espinosa. Ya lo escuchan, él tiene el abrazo, lo va a compartir.
Gracias. Muchas gracias, Exilda, nuestra guerrera, gladiadora y mosquetera periodística. Con ese abrazo es muy grato comenzar la jornada en mitad de semana. Hoy es miércoles 5 de marzo, Día Internacional para concienciar sobre el desarme y la no proliferación de armas. También, si usted conoce un topógrafo, salúdelo. Es el Día del Topógrafo y la Geoinformación, al igual que el Día Mundial de la Eficiencia Energética. Y como si fuera poco, hoy es miércoles de ceniza, el inicio de la cuaresma para los seguidores de la religión católica. Todo está listo, la producción de Janet Lomba, la asistencia técnica de Teudy Giró. ¡Comenzamos ya!
Así amanece Cuba.
Y comenzamos con los titulares que marcan la jornada referente a Cuba. Sacerdote describe a Cuba como un país paralizado. Hemos llegado a la opción cero. Abogadas exponen la crítica a la situación de los presos con discapacidades en Cuba. Y aumentan los accidentes de tránsito fatales en la isla. Ampliamos titulares. El sacerdote Alberto Reyes Pías, una de las voces más críticas dentro de la iglesia y quien hace vida pastoral en una parroquia rural de Camagüey, dijo en sus redes sociales que Cuba es actualmente un país paralizado, donde la vida cotidiana es inviable y las personas son tratadas como esclavos y rehenes del sistema. Durante años hemos escuchado sobre la opción cero, esa hora en la cual tendríamos que resistir y vencer, por supuesto, contando con cero recursos. Y bien, parece que por fin lo hemos logrado. Hemos llegado a la opción cero, dijo el religioso en una publicación en Facebook. Cuba, indicó, es actualmente un lugar donde no es posible producir prácticamente nada y donde ya no hay seguridad para nada, ni para la alimentación, ni para la salud, ni para la educación, ni siquiera para la vida, sometida a una incertidumbre ciudadana sin precedentes. El sacerdote también cuestionó que hasta cuándo los cubanos van a seguir jugando a los ideales heroicos y al futuro luminoso, mientras el país se paraliza y se cae a pedazos. Todo el que puede irse huye y los que nos quedamos vivimos en la precariedad circular de sobrevivir al día. En una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, representantes del Centro de Asesoramiento Legal Cubalex denunciaron las graves condiciones de presos que padecen de discapacidades psicosociales en las cárceles cubanas. Larixa Diversen, directora ejecutiva de la organización, dijo que en Cuba el encarcelamiento va más allá de la mera privación de la libertad, sino que representa la privación de derechos humanos básicos y dignidad. Agregó que aún es más grave para las personas con discapacidades psicosociales, que explicó son abandonadas en un sistema penitenciario que prioriza el castigo sobre la rehabilitación. La CIDH abordó el caso cubano durante la sesión Cuba, Derechos de las Personas Privadas de Libertad con Discapacidad Intelectual, que se efectuó el 3 de marzo durante el 192 periodo de sesiones que concluye el próximo día 7. Diversen detalló que las personas con discapacidad psicosocial son confinados en celdas sin ventilación, sin luz natural y sin contacto humano durante periodos prolongados. Y finalizando los titulares de Cuba, varios accidentes de tránsito que dejaron decenas de fallecidos marcaron el inicio del año 2025 en Cuba y, según cifras oficiales, cada 6 días fallece una persona por esta causa. Las autoridades cubanas sostienen que el factor humano es el responsable de la mayoría de los accidentes de tránsito en el país, pero los choferes aseguran que el problema se debe en gran medida al mal estado de las carreteras, la falta de iluminación, señales y al envejecido parque automotor. En enero de este año se registró un accidente grave por semana y la cifra de muertes en ese periodo en comparación al año anterior fue mayor según datos oficiales. Si bien el número de accidentes y lesiones respecto a enero del 2024 disminuyó, las guaguas y camiones que transportan pasajeros son grandes protagonistas de esta cifra, a pesar de que la cantidad de personas transportadas en ómnibus en Cuba ha ido en descenso en los últimos años. Granma, Santi Espíritus y Las Tunas son las tres provincias con tendencia al crecimiento en el número de los accidentes, y en Ciego de Ávila y Camagüey han aumentado el número de los fallecidos y lesionados, así dijo el ministro de Transporte Eduardo Rodríguez Dávila en una publicación en Facebook.
Martín Noticias AM.
Las noticias de Cuba, los hechos que impactan la isla, información actualizada y ampliada en nuestra página web martinoticias.com y todas nuestras plataformas digitales.
Martín Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo. Entérate de lo último en Martín Noticias AM, una revista informativa comprometida con la veracidad y la inmediatez. Martín Noticias AM, cada mañana a través de la señal de Radio Martí, para toda la isla.
Y avanzamos en Martín Noticias AM con más temas, más invitados.
Así es, Ricardo, y los oyentes. Ahora conversamos acá en Martín Noticias AM con el defensor de derechos humanos y analista político Omar López Montenegro. Muy buenos días, Omar.
Saludos.
Muy buenos días a ambos, el CID de Ricardo.
Un gusto, como siempre, tenerte acá en la revista informativa. Omar, Cuba ha retomado las excarcelaciones de los presos políticos cubanos, concediendo libertad condicional. ¿Cuál es el costo de estas detenciones a nivel de derechos humanos para el régimen de la isla?
Bueno, el costo político evidentemente fue grande, ¿no? Cuba, esta lista inmensa de más de 1,000 presos políticos, yo creo que tuvo un impacto internacional, que el régimen evidentemente estaba forzado por su dinámica represiva a hacerlo, ¿no? Por su dinámica y su voluntad represiva, porque esa es la intención del régimen, pero a la misma vez pagaba este costo político. Pero el régimen siempre ha manejado esto de pagar el costo político antes que pagar un costo político dentro de Cuba, balancear el internacional con el nacional. Pero las excarcelaciones, como quiera que sea, también tienen un costo para el régimen, ¿no? Porque indican que es una medida desesperada para tratar de brindar una nueva cara, tal vez para un poco que decirle a la nueva administración en los Estados Unidos, no somos tan malos. Cada vez que el régimen libera presos, independientemente de que sea una maniobra política, hay de por sí una visión de debilidad. Está tratando de ajustarse a un escenario internacional que en este caso tiene un costo nacional, porque como quiera que sea, la gente está viendo que esa gente que fueron presos salieron, y no porque el régimen es bueno, sino porque responde a presiones y coyunturas internacionales.
Señor López Montenegro, la semana pasada, si bien no me falla, el jueves fue que se volvieron a retomar estas excarcelaciones, que parecen caprichosas porque más de un mes esto quieto, promesa de 553 personas para ser puestas fuera de la cárcel, no liberadas como tal. Pero la misma Amnistía Internacional señala estas excarcelaciones como irregulares, falta de transparencia, no hay un listado. Curiosamente uno se preguntaría, ¿será que por lo que está enfermo el Papa, entonces, como a él le prometieron, entonces vamos a liberar otro poquito? ¿Cuál es su parecer con tanto misterio y la falta de transparencia?
Bueno, indudablemente, Ricardo, que esta coyuntura internacional implica la enfermedad del Papa Juan Pablo II, y también implica, esto hay que decirlo, el cambio de administración en los Estados Unidos. Recordemos que el régimen había respondido diciendo que no iba a escarcelar a más nadie, ¿no? Y de pronto cambia su postura y comienza a excarcelar. Los procedimientos del régimen siempre son irregulares, siempre son cargados de secretismo, siempre están cargados de desinformación. Primero, no solo porque sea, digamos, un mal calculado, ¿no? Sino porque responden a decisiones caóticas, ¿eh? Hay que, también hay una mitología de que el régimen todo lo planea minuciosamente y hasta las cosas que le salen mal las había planeado. No es así. Esto indica también esta incertidumbre, esta falta de rumbo. Las personas que están conduciendo los asuntos del país, tanto hasta los represivos, están operando bajo una, vamos a decir, una sensación de urgencia, respondiendo a acontecimientos coyunturales, como tú mismo mencionas. Bueno, el Papa se enfermó, pues vamos a tratar de liberar a algunos más para excarcelar, perdón, algunos más para, pues un poco congraciarnos con el Vaticano, a ver si nos sirve de intermediario. Es decir, toda una serie de maniobras coyunturales que evidentemente no responden a un plan concebido, ni siquiera a mediano plazo, diría yo.
Omar, varias organizaciones siguen denunciando no solo la situación de los presos, sino también promoviendo campañas a favor de ellos, de los liberados y también de los familiares, que hay que hablar precisamente de esto, de toda la situación que padecen los presos políticos, los presos que están dentro de las cárceles de Cuba, pero también ese daño colateral que se le hace a los familiares.
Sí, yo creo que, fíjate, en términos de estrategias no violentas, cuando es igual que, digamos, en una campaña militar, pero sin utilizar balas o violencias o armas de fuego. Cuando tú ganas una posición, entonces te mueves para ganar una posición mayor. Es decir, tú tomas una ciudad y estás pensando llegar a tomar un país entero. Y en este caso es lo mismo. Yo creo que estas organizaciones están haciendo muy bien. También los familiares dentro de Cuba, que están participando activamente y que deberían participar más, los que no han participado, para moverse del plano de excarcelación a liberación. Es decir, bueno, ya salieron de la cárcel, pero tienen que gozar de los derechos que sean, y los que no quieren irse del país, que no se vayan, pero tampoco pueden estar estas personas, como Félix Navarro, por ejemplo, que trató de ir a una misa y fue detenido, y le hicieron una alta advertencia, etcétera. No, yo creo que ahora, una vez aprovechando que el régimen ha seguido en esta coyuntura, entonces presionar en favor de una libertad plena, no una simple excarcelación, no casa por cárcel.
Señor López Montenegro, ¿valdría la pena en este minutito que nos queda retomar quizá el lema de Justicia 11J, que dice ni libres ni todos? ¿Se busca entonces un mayor compromiso para que realmente el pueblo entienda la premura de que la libertad realmente sea para todos los presos políticos y no simplemente echar mano a algunas personas que tengan cuentas por otras razones con la justicia y completar un guarismo, un número, más no un propósito de vida que es la libertad y la democracia en Cuba?
Sin lugar a dudas. Y yo creo que la población también tiene que entender que este es un momento de vulnerabilidad del sistema y que esto pues le brinda oportunidades y avenidas para, sí, continuar por todos los presos políticos, y quien dice que no, en un futuro inmediato, pues entonces también más libertades civiles y políticas dentro de Cuba.
Bueno, pues muchísimas gracias una vez más a Omar López Montenegro. Él es defensor de derechos humanos, también es analista político y, por supuesto, estuvimos hablando de este tema, las excarcelaciones de los presos políticos cubanos, la concesión de libertad condicional y también el costo de todas estas detenciones a nivel de derechos humanos para el régimen de Cuba. Así que muchísimas gracias, Omar, por haber estado acá en el programa.
Un abrazo y gracias.
Gracias a ustedes, como siempre, un placer.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona, a través de Radio Martí 1180 AM. y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla. Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
En una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la directora ejecutiva de Cubalex, Larixa Diversen, sostuvo que en Cuba el encarcelamiento va más allá de la mera privación de la libertad, sino que representa la privación de derechos humanos básicos y dignidad, y que esa realidad es especialmente grave para personas con discapacidades psicosociales que son abandonadas en un sistema penitenciario que prioriza el castigo sobre la rehabilitación.
Las personas con discapacidad psicosocial son sometidas a confinamiento extremo, en celdas sin ventilación, sin luz natural y sin contacto humano durante periodos prolongados. Este castigo no responde a criterios médicos, sino a la conveniencia de las autoridades penitenciarias, quienes usan el aislamiento como herramienta de tortura psicológica.
Diversen dijo además que las personas con enfermedades mentales no reciben el diagnóstico ni el tratamiento adecuado, y que el acceso a medicamentos psiquiátricos es escaso.
Añadió que el Código Penal cubano establece que una persona con discapacidad psicosocial no puede cumplir condena en prisión, sino en hospitales especializados. Sin embargo, en la práctica esto no se cumple debido a la falta de psiquiatras en las prisiones.
Por su parte, Giselle Murphy, jefa del equipo legal de Cubalex, afirmó que el sistema carcelario en Cuba refleja una crisis estructural que impacta gravemente a las personas que padecen enfermedades psicosociales, sometiéndolas a condiciones degradantes y a la violación sistemática de sus derechos humanos.
Entre el 2022 y el 28 de febrero del 2025, Cubalex ha documentado al menos 255 actos de represión contra esta población penal, de los cuales 79 corresponden a negación o atención médica deficiente, 47 a hechos de violencia física o psicológica y 22 al uso de celdas de castigo como método de sanción y control.
Cuba importa de República Dominicana más de 16 millones de huevos cada mes. ¿A dónde van?, se preguntan las cubanas.
Yolanda Huerga amplía.
El ministro de Agricultura de República Dominicana, Limber Cruz, informó que su país está exportando a Cuba un promedio de 16,5 millones de huevos cada mes, según reportó el medio N Digital.
Ni idea dónde se irán a parar los huevos importados por Cuba, porque la carnicería de aquí de Cuba por lo menos hace un promedio de 2 años que yo no sé lo que es un huevo.
Dijo desde Palma Soriano, el Salitzi Isaac.
Para comérmelo tengo que comprarlo a 100 y a 120 pesos.
El socorrido alimento ha pasado a ser en la isla un producto suntuario al que pocos pueden acceder.
Y el huevo es una alimentación importante en Cuba, que la mayoría de las personas comíamos aquí, porque no todo el mundo podía adquirir un pedazo de carne, y se resolvió un almuerzo con el huevo, y ya ni es.
Señaló Yuleidy López González, residente en Guira de Melena, en la provincia de Artemisa.
Los huevos están en las vivienda y en la gente que las venden por la calle, a 2.500 y a 3.000 pesos, 110 pesos un huevo solo, porque la población por la librera no le han dado más nunca un huevo. Y las personas que venden en su casa son la gente que están vendiendo huevos.
Mientras en la vecina isla la producción de huevos crece, en Cuba se hunde cada vez más.
Pues está el cartón a 2.600, 2.700, lo han tenido que bajar un poquito, 2.200 en algunos lugares porque eso caduca. Pero la mayoría, que lo que nos vendían eran 5 tristes huevitos por persona, con la libreta de racionamiento. Y hace ya más de un año que no los vemos.
Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Cuba es el destino con menor ocupación hotelera de Melía. El balance de la cadena hotelera mallorquina destaca que Cuba experimentó una disminución significativa de la ocupación. 2025 presenta un escenario similar al final del 2024, menos estancias y menores tarifas medias.
A esta hora, Luis Guardia tiene la información sobre este tema.
Me voy a otro continente de América en México y en República Dominicana diría que ha sido también bastante positivo.
El presidente de Meliá explicaba el balance de la cadena hotelera mallorquina. Cuba experimentó una disminución significativa de la ocupación. La falta del suministro eléctrico y el desabastecimiento provocaron además numerosas cancelaciones de reservas. la mayor de las Antillas, no está a la altura de sus competidores regionales.
No nos habíamos hecho tampoco muchas expectativas, sabíamos que el país no lo estaba pasando bien especialmente, pero claro, lo del apagón ha sido duro.
Los tres colapsos energéticos de octubre pasado dieron al traste. Quienes viajan a la isla de gobierno comunista, aún en centros turísticos, padecen la crisis existente y optan por no viajar.
En la medida que el turismo pueda recuperar su imagen, recuperar su calidad.
El primer ministro castrista, que fue ministro de Turismo, culpa al embargo económico, comercial y financiero impuesto por Washington al gobierno comunista cubano. Reconoce la gravedad del problema y dice que es época de innovar si se quiere ser competitivo. Según cifras oficiales, 2025 no ha comenzado bien y 2024 cerró con apenas 2.2 millones de visitantes extranjeros, una contracción interanual en el entorno de un 10%, la cifra más baja en los últimos 17 años sin contar los meses de cierre por la pandemia. La llamada locomotora de la economía cubana está en marcha forzada. Según estadísticas del Banco Mundial, 2018 fue el año que más turistas extranjeros llegaron a Cuba. Según el informe anual financiero de Meliá, Cuba es por mucho el destino con menor ocupación hotelera. El texto puntualiza que las perspectivas de inicio de 2025 presentan un escenario similar al final del 2024, menos estancias y menores tarifas medias, destacando que la evolución del año pasará por la solución de la problemática del abastecimiento y la energía, así como una recuperación de la capacidad aérea perdida ya que ha habido cancelaciones de rutas y frecuencias, recalca el informe. Luis Guardia, Martín Noticias.
Yo la conocí en un taxi, en camino al club.
El próximo domingo 9 de marzo, la pequeña Habana de Miami celebrará nuevamente el Festival de Música Calle 8, el mayor festival de música latina en los Estados Unidos.
15 cuadras de la emblemática calle se llenarán de música, baile y alegría en un evento con múltiples escenarios para disfrutar una amplia variedad de géneros musicales.
Entre los artistas invitados estarán los cubanos Osmani García y el Micha, entre otros.
Organizado por el Club Kiwanis de la Pequeña Habana desde 1975, el festival celebra la diversidad de la cultura hispana y caribeña en Miami.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla. Resumen de noticias.
Y a esta hora, Martín Noticias AM, les ofrecemos otras informaciones destacadas de Estados Unidos y el mundo. Titulares. El presidente Donald Trump defiende ante el Congreso su política migratoria e insiste en retomar el canal de Panamá. En respuesta a Trump, demócratas piden cambios responsables en el gobierno. La Unión Europea debate hoy cómo financiar el rearme de la misma Europa para ayudar a Ucrania. Y el régimen de China redobla sus amenazas de guerra ante cualquier intento de independencia de Taiwán. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pronunció la noche del martes un discurso ante una sesión conjunta del Congreso, 43 días después de jurar por segunda vez al cargo. El mandatario destacó ante el Congreso las medidas adoptadas en sus primeras semanas de gestión, especialmente en política migratoria, insistió en retomar el canal de Panamá y que esto será tarea para el secretario de Estado, Marco Rubio. Elogió a Elon Musk y dijo que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, está listo para firmar el acuerdo sobre los minerales raros. Mientras el presidente Trump avanzaba a la primera parte de su discurso, fue interrumpido por algunos representantes demócratas que llevaban carteles para protestar en su contra y desde la cabecera del Congreso hubo llamado al orden y se invitó a salir a Al Green, representante de Texas. El presidente dijo que apuesta a reducir los impuestos y ampliar la industria automotriz como jamás se ha visto. Por su parte, la senadora estadounidense Elisa Slotkin dijo por su parte que el país necesita cambios responsables y debería ser una nación líder comprometida en un mundo interconectado al dar respuesta demócrata al discurso del presidente Trump en esta sesión conjunta. Slotkin dijo que los precios de cosas como comestibles, vivienda y atención médica deben bajar y que el mandatario no tiene un plan creíble para abordarlos. Agregó que las políticas económicas del presidente republicano harán que los estadounidenses paguen en cada parte de sus vidas, incluyendo los aranceles y las guerras comerciales, una deuda nacional en aumento y una posible recesión. También citó al empresario multimillonario Elon Musk, quien bajo Trump dirige el Departamento de Eficiencia Gubernamental, destacando las preocupaciones sobre los despidos generalizados de trabajadores federales y el acceso que tiene su equipo a los datos de los estadounidenses. Slotkin también dijo que la democracia de Estados Unidos ha sido la aspiración del mundo y que ahora mismo está en riesgo. En otra información, en un nuevo intento por reforzar la postura de anexión forzosa de Taiwán, el primer ministro chino Li Qiang ha insistido en que el régimen comunista avanzará con firmeza en la causa de la reunificación. Trabajará con la población taiwanesa para lograr lo que llamó el rejuvenecimiento de la nación. Li evitó dar detalles concretos sobre cómo China pretende fomentar los intercambios con Taiwán, una táctica frecuente en la propaganda de Beijing que combina discursos conciliadores con actos de intimidación militar. Estados Unidos, principal socio de Taiwán, ha reiterado su apoyo a la isla frente a la agresión china. Aunque Washington no mantiene relaciones diplomáticas formales con Taipei, la Ley de Relaciones con Taiwán de 1979 establece que Estados Unidos proporcionará a la isla los medios necesarios para su defensa en caso de un ataque del régimen comunista. Y los líderes de los 27 debaten hoy jueves, fórmulas para financiar el aumento del gasto en defensa y abordar los planes para ayudar a Ucrania. La reunión convocada por el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, y con Volodymyr Zelensky como invitado, se produce en un momento delicado para Europa. Primero, porque el divorcio entre Bruselas y Washington es más que evidente. El aliado tradicional ha adoptado ahora una postura combativa y proteccionista. Segundo, porque existe la preocupación de que las negociaciones de paz que Estados Unidos mantiene con Rusia, sin la Unión Europea ni Ucrania, desemboquen en un acuerdo que solo refuerce a Vladimir Putin. Por su parte, el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, ha ofrecido organizar conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania con la posible participación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arajona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Gracias a todos por la sintonía. Y el presidente Donald Trump se dirigió en la noche del martes al Congreso y a la Nación en el primer discurso sobre su gestión durante su segundo mandato en la Casa Blanca.
Nuestra colega Michelle Sagué cubrió esta noticia y nos acompaña a esta hora desde Washington con un resumen de lo que allí aconteció. Muy buenos días, Michelle.
Buenos días.
Muy buenos días, Estiles Ricardo. Bueno, en lo que fue el discurso ante el Congreso más largo en la historia de Estados Unidos, con unos 100 minutos, el presidente Trump destacó lo que llamó las acciones rápidas e implacables que ha realizado desde que asumió el cargo cuando proclamó el amanecer de la Edad de Oro de Estados Unidos. Durante su discurso, él habló de las prioridades de su administración, entre ellos la inmigración, y dijo que el número de cruces en la frontera han sido los más bajos jamás registrados. Él insistió en que bajo lo que denominó la política de fronteras abiertas de la administración de Joe Biden ingresaron a Estados Unidos criminales y pandillas y que se les está sacando del país a un ritmo acelerado con redadas y deportaciones, añadiendo que ahora se está alcanzando la gran liberación de Estados Unidos. Asimismo, instó a los legisladores a aumentar la financiación de la seguridad fronteriza para cubrir los gastos de las deportaciones y promocionó que su administración ha lanzado la ofensiva fronteriza y de inmigración más radical en la historia estadounidense.
Michelle, sobre la política internacional, ¿cuáles fueron estos temas que abordó el presidente Trump?
Bueno, varios temas. Él dedicó la mayoría del discurso a temas correspondientes a Estados Unidos, pero sí dedicó tiempo a temas internacionales, entre ellos el Canal de Panamá. Él insistió en la recuperación del Canal de Panamá, diciendo que ya se comenzó a hacer. Sobre Ucrania, dijo que había recibido una carta del presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, diciendo que Ucrania está dispuesta a firmar un acuerdo sobre minerales y a continuar las negociaciones de paz para poner fin a la guerra con Rusia. Asimismo, anunció que su administración ha atrapado al terrorista responsable de un ataque en el aeropuerto de Kabul, Afganistán, en el 2021, que resultó en la muerte de 13 soldados estadounidenses. Él también defendió los aranceles de su administración contra México, Canadá y China, diciendo que estos van a hacer que Estados Unidos vuelva a ser rico y grande, y prometió que a partir del 2 de abril se van a imponer aranceles recíprocos para la mayoría de los socios comerciales del país. También prometió equilibrar el presupuesto federal, al tiempo que instó a los legisladores a promulgar una agenda amplia de recortes de impuestos. Y también elogió al empresario millonario Elon Musk y su departamento de eficiencia gubernamental, que ha reducido el personal de más de 100,000 empleados federales y ha recortado miles de millones de dólares en ayuda exterior y cerrado departamentos completos dentro de las agencias federales.
Michelle, en cuanto a la respuesta demócrata, que es el partido de la oposición del presidente Donald Trump, y explicándole a los oyentes que esto es un ejercicio de democracia, así que, ¿qué temas abordó la respuesta demócrata?
Bueno, sí, como tú dijiste, tal como dicta la tradición, se realiza la respuesta del partido que no está en el poder. Y en este caso, la respuesta demócrata en español la realizó el congresista por Nueva York, Adriano Espaillat, quien dijo, refiriéndose a las órdenes ejecutivas de Trump, que se ha visto un presidente que actúa más como un rey que como un presidente. Espaillat, que nació en la República Dominicana, dijo que las medidas migratorias de Trump no están diseñadas, como él dice, para deportar criminales, sino para crear un reino de terror que impacta negativamente a la economía local y a las comunidades. Él calificó de medida económica nefasta la imposición de aranceles a México y Canadá que pudiera aumentar los precios para los consumidores. Y también calificó de medida inhumana y carente de planificación y cordura el recorte de empleados gubernamentales que realiza el asesor de Trump, Elon Musk, y dijo que los mismos son para cortar programas esenciales como el Seguro Social, la asistencia a los veteranos o programas de salud pública, añadiendo que nadie votó por Elon Musk.
Pues queremos agradecer a Michelle Sagi, nuestra corresponsal allí en Washington, precisamente para esta primera impresión de lo que fue el discurso del presidente 47 de los Estados Unidos, Donald Trump, que a propósito de su segundo mandato ante el Pleno del Congreso. Lo más destacado, y por supuesto los analistas tendrán su labor para mirar qué más dijo el mandatario en esta intervención.
Así es, las gracias a Michelle Sagi.
Entérate de lo último en Martí Noticias AM, una revista informativa comprometida con la veracidad y la inmediatez. Martí Noticias AM, cada mañana a través de la señal de Radio Martí para toda la isla.
Y hablando de Washington, nos quedamos allí porque hacemos contacto a esta hora con nuestros colegas de La Voz de los Estados Unidos de América para más información.
Así es, con los detalles los periodistas Henry Llanos y Alejandro Bonet.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronunció la noche del martes un discurso ante una sesión conjunta del Congreso de Estados Unidos, 43 días después de jurar por segunda vez al cargo. Tras una larga ovación por parte de los republicanos, Trump empezó su mensaje a la nación de casi dos horas a las 21:19, hora local. Estados Unidos está de vuelta, dijo al comenzar. Destacó las acciones rápidas e implacables que realizó desde que asumió el cargo cuando proclamó el amanecer de la Edad de Oro de Estados Unidos. Hemos logrado más en 43 días de lo que la mayoría de los gobiernos han logrado en 4 o 5 años. Y es tan solo el comienzo, afirmó, para luego resaltar el triunfo que logró en las urnas. Mientras el presidente Trump avanzaba la primera parte de su discurso, fue interrumpido por algunos representantes demócratas que llevaban carteles para protestar en su contra, y desde la cabecera del Congreso hubo un llamado al orden y se invitó a salir a Al Green, representante de Texas, tras su expulsión por gritar repetidamente a Trump que no tenía mandato para recortar el seguro de salud Medicaid. Green hizo una parada sorpresa en la sala de prensa. Vale la pena que la gente sepa que hay algunas personas que le van a plantar cara a Trump, dijo Green. El congresista Adriano Espaillat asumió la responsabilidad de representar al Partido Demócrata en su respuesta al discurso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a quien el representante hispano dirigió fuertes críticas por el modo de dirigir al país. Actúa como un rey, como si fuera un monarca más que si fuera presidente, dijo Espaillat, quien tiene el cargo de presidente del caucus hispano del Congreso. Espaillat envió un mensaje en video desde el East Harlem, en el distrito de la ciudad de Nueva York, por donde fue elegido al cargo. El bloqueo israelí a los alimentos, combustible, medicinas y otros suministros para los 2 millones de personas en Gaza ha disparado los precios y ha llevado a los grupos humanitarios a trabajar a toda máquina para distribuir los escasos recursos a los más vulnerables. La congregación de la ayuda ha puesto en peligro el frágil progreso que los trabajadores humanitarios dicen haber logrado para evitar la hambruna en las últimas 6 semanas. Estados Unidos ordenó formalmente la liquidación de operaciones de la petrolera Chevron en Venezuela, cuyo gobierno reaccionó asegurando que Washington se está autoinfligiendo un perjuicio. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
El gobierno de Nicolás Maduro anunció que activó un plan de independencia productiva absoluta en respuesta al anuncio de la Oficina de Control de Activos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que emitió la licencia general 41A, que establece que la petrolera estadounidense Chevron o sus subsidiarias en Venezuela tendrán hasta el 3 de abril para cesar gradualmente sus operaciones en el país. La licencia general sustituye a la 41, que daba una ventana de 6 meses para la liquidación de exportaciones petroleras. Además, no autoriza el pago de cualquier impuesto o regalías al gobierno venezolano. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El Papa Francisco estaba descansando este miércoles el inicio del solemne periodo de la Cuaresma que conduce a las celebraciones de la Semana Santa, después de haber dormido toda la noche con una mascarilla de oxígeno mientras recibe tratamiento hospitalario por una neumonía bilateral. En su último reporte, el Vaticano informó que el Papa descansó bien durante la noche.
Empresarios mexicanos aseguran que la posibilidad de aranceles afectará algunas inversiones ante la incertidumbre en las reglas del comercio con Estados Unidos.
La frontera norte de México será de las primeras zonas en sentir el impacto de los aranceles ordenados por el presidente Donald Trump. Y es que en las entidades colindantes con Estados Unidos se ubica la mayoría de las maquiladoras, empresas que tienen beneficios fiscales para importar insumos y equipo y exportar de regreso a la Unión Americana productos procesados o terminados.
Vamos directo a una recesión que aquí en Tijuana lo viviríamos como un infierno.
Su principal asociación, el Consejo Nacional de la Industria Manufacturera de Exportación, publicó en redes sociales su rechazo total a la aplicación de tarifas del 25%. Vicente Calderón, Tijuana.
Están escuchando un avance informativo de La Voz de América.
La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos parecía inclinada este martes a bloquear una demanda por 10 mil millones de dólares que México presentó contra las principales fabricantes nacionales de armas, alegando que las empresas han alimentado la violencia armada de los cárteles. Tanto los magistrados liberales como los conservadores parecían escépticos de que las afirmaciones pudieran superar los obstáculos en la ley estadounidense que en gran medida protege a los fabricantes de armas de las demandas cuando sus productos son utilizados en actos delictivos. Fabricantes de renombre como Smith & Wesson apelaron al más alto tribunal de la nación.
Este fue un avance informativo de La Voz de América.
Martí Noticias AM. Conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM. Con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla. Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo. Martí Noticias AM, en América Latina.
Es tiempo de encender nuestro faro informativo para una revisión de lo que pasa en nuestros países.
Así es, Ricardo. Siempre es un gusto tener acá a Alejandro Marcano. Muy buenos días.
Hola, Alejandro.
Buenos días. Me encanta llegar unos minutos antes aquí.
Creo que sí, eso ya no va a estar permitido. Yo he pedido que no lo permitan más a partir de mañana.
No, yo sé, pero Yane no te va a hacer caso. Bueno. No te va a hacer caso.
El poder de las mujeres es grande.
Sí, es verdad. No, y además, tú sabes que Yane... Están en entrevista, me volteó. Sí, yo sé. Ajá. Pero lo que no sabe Yane es que más de una vez entré y hablaba.
Las señas aquí son grandilocuentes.
No. Pero bueno, esto es parte de lo que pasa aquí. Así los saludo mismo. A todos a esta hora de la mañana y nosotros seguimos, por supuesto, presentándoles aquí en Martí Noticias AM lo que ha ocurrido también en América Latina. Quiero recordarles que el 2 de diciembre del año 2022 fue una fecha clave. En ese momento, en Televisión Nacional en Venezuela, el zar petrolero de ese entonces, Tarek El Al-Saimi, suscribió los acuerdos petroleros con el presidente de Chevron para Venezuela, Javier Larrosa, tras la aprobación de la licencia por parte de la OFAC durante la administración del presidente Joe Biden. Le recuerdo que hoy ese zar está supuestamente arrestado, supuestamente porque nadie sabe de él, y está defenestrado por el chavismo por corrupción en la industria petrolera. Bueno, después de lo que pasó de Chevron, reacciones. La líder opositora en la clandestinidad, María Corina Machado, escribió en su cuenta de la red social X, es la decisión correcta. Chevron también reaccionó, cumpliremos con cualquier orden que dé el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Bueno, y ahora quiero presentarles un reportaje que realicé, está colgado en las plataformas de Martí Noticias, tanto en el Facebook como en YouTube. Es un resumen de lo que pasó allí con la decisión tomada por la administración Trump sobre Chevron.
Ya es oficial y será hasta el 3 de abril del presente año que Chevron podrá operar, y ese jueves tendrán que cerrar sus operaciones en Venezuela.
Es sumamente positivo para todos los amantes de la libertad y para los ciudadanos comprometidos con la seguridad del hemisferio, porque Chevron es un apéndice, es un tentáculo de la tiranía venezolana y es una forma de las que usa Nicolás Maduro para hacerse con capitales más o menos legales que puede utilizar en el extranjero.
El anuncio ha sido confirmado oficialmente por el gobierno de Estados Unidos a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, por sus siglas en inglés, del Departamento del Tesoro, que actualizó los términos de la licencia, una medida que se produce en respuesta a la falta de avance del gobierno de Nicolás Maduro en materia de reformas electorales y el retorno de inmigrantes ilegales, según argumenta Washington. Hay un sentimiento generalizado que las cosas se pondrán muy feas para el régimen de Maduro y muchos parecen coincidir en asegurar que el oficialismo se queda sin opciones, pero los ciudadanos dentro del país también pudieran verse afectados. Y es que Maduro está quedándose sin recursos. China ya se ha negado a respaldarlo con más préstamos, según estos analistas, que insisten que la economía venezolana está a punto de colapsar. Este es un momento crítico y el futuro de Venezuela está en juego. La medida no es casual, obedece a la presión de sectores conservadores del Partido Republicano y fundamentalmente de congresistas de Florida, quienes, según fuentes manejadas por la prensa, condicionaron al presidente Donald Trump a revocar la licencia general 41 a cambio de su apoyo para aprobar la ley relacionada con el techo de deuda. Martí Noticias intentó obtener reacciones de los congresistas y hasta la hora de la publicación no habíamos obtenido respuesta.
En ese sentido, hay que aplaudir el esfuerzo de los representantes Mario Díaz-Balart, Carlos Jiménez y María Elvira Salazar, quienes votaron a favor del último acuerdo presupuestario en la Cámara de Congresistas a cambio precisamente de tomar esta decisión, a cambio de suspender el acuerdo petrolero. Y eso es necesario. No basta con que la administración Trump tenga un discurso a favor de la libertad. Es necesario que ese discurso sea respaldado en acciones. Y asfixiar financieramente a la cruenta tiranía de Nicolás Maduro es parte de esas acciones.
Alejandro Marcano Santelli, Martí Noticias.
Bueno, otras reacciones. Les recuerdo que este era el reportaje que habíamos publicado en nuestras redes, en Martí Noticias. Las compañías Halliburton, disculpen, Schlumberger, Baker Hodge y Waterford deberán cesar también sus operaciones en el país, en Venezuela, a partir del 9 de mayo por decisión de Estados Unidos. El diario español El Economista aseguró que la decisión del gobierno de Donald Trump pone ahora el foco en la presencia que mantienen en el país la española Repsol, la francesa Maurel & Prom y la italiana Eni. El oficialismo también reaccionó. Delcy Rodríguez anuncia la independencia productiva para supuestamente paliar la sanción contra Chevron. Afirmó que el nuevo gobierno de Estados Unidos, encabezado por Trump, sucumbió a la presión de los opositores. Cambiamos de tema. Costa Rica y Panamá coordinan transporte para migrantes que intentan regresar desde Estados Unidos. Entran en vigor los aranceles de Trump en Canadá, México y China. Anuncian acciones en represalia. México anunciará medidas arancelarias y no arancelarias contra Estados Unidos. Esto está pautado, según Claudia Sheinbaum, para el 9 de marzo. BlackRock pondrá bajo control estadounidense los puertos de ambos lados del Canal de Panamá. El conglomerado con sede en Hong Kong, que opera puertos cercanos al Canal de Panamá, acordó vender acciones de sus unidades que operan los puertos a un consorcio del que forma parte BlackRock, después de que el presidente Donald Trump alegara que China interfiere en las operaciones de esta importante vía de navegación. ¿Puedo seguir?
Claro.
Sí, pero por supuesto.
No, es que vi que me estaba haciendo
No, tú sigue. Okay, tú continúa.
Estoy nervioso.
No, porque no estaba oyendo y yo aquí.
Tú solo mírame a mí y las señas van por mí.
Por eso, es verdad, dale. No a Ricardo.
No, dale. Mires a Ricardo,
sí,
mírame
sí,
a mí.
Sí, tengo que aprender eso. Dele. Bueno, nada, continuamos. Brasil, Bolivia, Chile, Colombia y Uruguay anuncian su apoyo a Albert Rondon para liderar la Organización de Estados Americanos. La votación para elegir el nuevo secretario general de la OEA está prevista para el venidero 10 de marzo. Dan inicio en Perú al juicio sin precedentes contra el expresidente Pedro Castillo, que acude sin abogado. Esto será un tema del cual estaremos desarrollando en los próximos días. Renuncia ministra de Interior de Chile a meses de las elecciones. La ministra de Interior y Seguridad Pública de Chile, Carolina Toja, anunció el martes que ha renunciado a su cargo, aunque no precisó las razones para hacerlo. Toja es considerada por algunos como uno de los nombres de más peso entre la izquierda chilena para disputar la carrera electoral con miras a las elecciones presidenciales que Chile celebrará en noviembre de este año. Ahora sí he terminado.
Mira, bueno, mira, todo muy redondito, todo muy ahí, justo a su gusto, como decimos por acá, justo sí, a su tiempo. Estabas hablando cuando estábamos hablando y es un dato importante y tenemos que volver a esto de Chevron y Venezuela. Dice que la eliminación de las licencias petroleras podría recortar entre 200.000 y 300.000 barriles de crudos diarios a la producción en Venezuela. ¿Y sabes por qué estoy hablando de esto? Porque es como una cadena que se va a ir alando, porque también esto implica lo que es Cuba.
Lo que es Cuba, evidentemente. Aunque hay analistas que aseguran que la producción no se va a perder, se la van a entregar a otros aliados, a China, a Rusia.
Sí, no, van a buscar.
Pero hay algo importante, que Estados Unidos y Venezuela, ese petróleo que se procesa ahí es pesado y no todo el mundo maneja esa tecnología. Son los expertos estadounidenses los que lo hacen. Por allí viene un duro golpe al chavismo.
Claro.
Evidentemente, se lo podrán entregar, todo el mundo se puede preparar, será mucho más lento, pero esa merma va a afectar indiscutiblemente a los aliados, porque ese dinero además que le entraba al chavismo es considerado por economistas como dinero legal que manejaban vía tercero y con eso financiaban a gobiernos de izquierda, claro. Represalias, han señalado que incluso el tren de Aragua, que fue nombrado ayer en el discurso del Estado de la Nación por el presidente Donald Trump, en este reforzamiento de lo que es la política migratoria, y todo eso les va a mermar. Ya no hay tanto dinerillo para ellos. Evidentemente, estos regímenes tienen por el narcotráfico, por la vía del terrorismo, que son aliados de Venezuela, y eso no lo está diciendo Alejandro Marcano, eso es estudiado por analistas y expertos, pues... Pero hay un golpe al gancho, al hígado, a lo que es el
cadena,
régimen.
Es una cadena.
Y ese eslabón pues se sentirá, ¿no? Lo malo es que también aseguran que esto va a impactar al ciudadano. Yo creo, como venezolano hablo, no como periodista, que ese dinero nunca ha llegado a ningún venezolano de a pie. Porque el régimen utiliza esto para otros fines, los que he descrito, y si... llegara en algún momento, hubiera mejores hospitales, hubiera transporte, mejores salarios, y eso no ocurre en Venezuela.
Como siempre te digo, la historia se repite.
Ah, yo pensé que era Pepe Lacayo que
también,
había llegado. También,
pero no has aprendido mis señas.
Ya eso, estoy como el perrito.
Mira, cuando yo te hago así, cierra,
bueno,
porque viene Pepe.
Ha llegado lo mejor de este espacio, Pepe Lacayo y sus deportes.
Ay. Gracias, Marcano.
Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla. Deportes en Martí Noticias AM.
Es nuestro embajador plenipotenciario del deporte que, como ya escucharon, está haciendo presencia en nuestro estudio.
Arrollando, así llega Pepe Lacayo. Bueno, buenos días.
Toda Cuba estuvo pendiente ayer del partido Real Madrid-Atlético Madrid. Electrizante, parecía que el mundo se estaba acabando. 82,000 fans en el Santiago Bernabéu. El Real Madrid ganó 2-1. Un partidazo, déjeme decirle, justamente por esto fueron creados los octavos de final de la Champions League. Otros encuentros no estuvieron tan electrizantes porque no existe la rivalidad Atlético-Real Madrid. Por ejemplo, ya van dos veces en una final que el Real Madrid derrota al Atlético Madrid para ganar la Champions League. En 5 ocasiones el Real Madrid ha eliminado al Atlético en la Champions League y el Atlético nunca ha podido eliminar al Real Madrid. Muchos pensaban que este era el año, es ahora o nunca para Diego Simeone. El Atlético perdió 2-1, pero tremendo partido. Todavía hay que jugar el encuentro de vuelta la próxima semana, el miércoles, en el Metropolitano. Pero déjame decirte, si el partido de ayer fue intenso, ya ustedes se pueden imaginar cómo va a ser la próxima semana. Todo comenzó con un gol de Rodrigo en los primeros minutos de la primera mitad, un golazo, pero luego el argentino Julián Álvarez empató con un soberbio cañonazo con un ángulo casi imposible de 20 grados.
Una pintura.
Y luego Brahim Díaz en la etapa complementaria metió el segundo. Ambos estuvieron cerca de seguir anotando varias veces. Hubo una jugada polémica, un agarrón en el área que cayó Rodrigo, que pudo haber sido penalti. No lo pitaron, pero de cualquier manera, este nivel de intensidad yo no lo he visto ni siquiera con Real Madrid-Barcelona. Recuerden que el Atlético y el Real, no sé si conocen muy bien Madrid, el Real Madrid celebra todas sus victorias en las Cibeles, mientras que el Atlético en la Neptuno. Así que ni siquiera para cuando celebran sus victorias, están, yo diría que a 2 kilómetros de distancia una del otro. Los estadios están a solamente 12 kilómetros de distancia. Así que todo se va a decidir la próxima semana. Lo que ya se decidió ayer, el Arsenal de Londres le cayó a palos 7-1. En Países Bajos al Eindhoven y tendría que perder 8-0 la próxima semana. Imposible que un equipo británico pierda en casa 8-0 en la Champions League. El Lille empató contra el Borussia Dortmund. Esa serie está para cualquiera. El Borussia Dortmund de Alemania es el actual subcampeón de Europa. No es un equipito común y corriente. Y el Brujas perdió en casa 3-1 contra el Aston Villa, porque Dibu Martínez jugó muy bien ayer y tapó un par de goles. Así que yo diría que aquí lo único que está sentenciado es Arsenal contra el Eindhoven. Hoy continúan los octavos de final de la Champions League a la 1 p.m. hora de Cuba. El Feyenoord Rotterdam, otro ex campeón europeo, contra el Inter de Milán. Increíble. No el Inter de Miami, no se me confunda. Por favor.
No, porque esto es una competencia.
En una te pagan con maní y en la otra te pagan miles de millones de dólares.
No nos vamos a confundir.
El Bayern de Múnich contra el Leverkusen esta tarde a las 3 p.m. Otra rivalidad, esta es en la Bundesliga. El Benfica en Portugal recibe al Barcelona. Mucha gente piensa que esos son pan con jamón para el Barcelona. Mientras que el Liverpool te tiene que fajar contra el Paris Saint-Germain. Difícil compromiso. Así que continúa el entusiasmo de la Champions League. Malas noticias para el pelotero cubano Aroldis Chapman en el béisbol de las Grandes Ligas.
¿Qué pasó?
Dije Aroldis Chapman.
Sí, señor.
No, perdón, Aroldis García. Se me confundieron los Aroldis. Adolis García anoche se quejó de un dolor en el abdomen. Le están practicando hoy una imagen de resonancia magnética y parece que tiene una lesión en el obículo izquierdo. Y parece, según el manager del equipo, si tiene suerte se va a perder las dos primeras dos temporadas de la campaña regular. Si tiene suerte. Si tiene mala suerte, se va a perder los primeros dos meses. Así que una lesión muy seria. Hoy, después de la imagen de resonancia magnética, vamos a saber cuánto tiempo se va a perder y cuánto dolorosa va a ser su recuperación. En seis temporadas, Adolis García tiene promedio en base de 298 con 122 jonrones, 384 impulsadas y un OPS de 749. El año pasado, él se estaba quejando más o menos de la misma lesión y tuvo su peor temporada en la historia, bateando solamente 224. Así que la pregunta es, ¿por qué no te quejaste el año pasado y para comenzar esta temporada ya 100%? Pero bueno.
Pero es una lesión de haciendo swing para batear.
Correcto, correcto. En el abdomen duele mucho cuando aterrizas, cuando lanzas el pie izquierdo porque él batea derecho. Y entonces es muy doloroso y solamente te pueden dar una inyección de cortisona por semana.
Ay, no.
Así que bueno, uno no quiere mucho de eso.
Al menos no es una fatiga muscular.
Y ahí ahí no funciona un caldito de pollo.
No, para eso no. Tiene que ser rehabilitación muy dolorosa y muy larga de de 2 a 6 semanas. Muy bien, Colombia, anoche. Clasificó directamente al Clásico Mundial de Béisbol, aplastó a Alemania, aplastó 10-0 a Alemania.
No quisimos hacer más carreras.
No, es que le dieron la ley del knockout. El partido terminó en el séptimo inning porque ya le daba vergüenza la paliza que le estaban dando a los alemanes. Así que Colombia se une a Nicaragua como los únicos dos equipos que han clasificado al Clásico Mundial de Béisbol con promedio de 3-0. Y ahora, esta noche, el repechaje es entre Alemania y Brasil, porque ya China está eliminada, perdió contra Brasil 12-2. Entonces China eliminada, Colombia clasificada y queda todavía Alemania contra Brasil para ver cuál de los dos, el que gane esta noche a las 8 p.m. en Arizona, clasifica al Mundial. ¿Por qué Colombia es una potencia? Bueno, está Gio Urshela, Julio Terán, Harold Ramírez, entre otros. Todos los colombianos son peloteros profesionales, en los alemanes no. Okay. Algunos son amateur, como
le dicen. Juegan fútbol.
Así es. Bueno, sacaron la lista de los equipos de grandes ligas, ¿cuánto gastaron el año pasado?
Sí. Déjame acomodar.
Llamemos al contador.
Increíble, pero cierto. Los Yankees de Nueva York, en nómina de peloteros, $310 millones, en impuesto de lujo, 97. El resto, en costo de operaciones, un total de $420 millones para no ganar la Serie Mundial. Okay. Mientras que los Marlins, 98 millones. Yo me acuerdo hace como 30, 40 años, la diferencia entre el equipo más rico y el menos rico, por decirlo así, de la pelota, era 1 millón, 2 millones al año. Ahora la diferencia son $300 millones al año.
Mucho dinero.
320 millones la diferencia, porque los Atléticos de Oakland gastaron $66 millones.
¿Y la cerveza y el hot dog van en lo mismo del estadio?
No, en Atléticos son un poquito menos baratos.
Menos barato, está
menos
bueno.
Menos barato,
está
¿viste?
Está bueno ese término, sí.
Me están diciendo que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo. No. Noticias.
Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.